1390 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Una muchacha que me comentaba que su niña estuvo por una semana, y esto me da un dolor, eso fue en Colón, por una semana.
¿De Colón?
En Colón, en Matanza.
Ah, en Colón, sí, Matanza.
Sí, que me decía su mamá, sí, que estuvo guardando por una semana pan para hacerle un pudín y regalárselo el día de la...
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad, pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Aquí en Levántate Cuba damos carta abierta a cubanos que se encuentran por el mundo por disímiles razones. Algunos han emigrado por cuestiones económicas, otros por cuestiones políticas, y queremos darles la bienvenida y que cada uno de ellos tenga un espacio aquí en Levántate Cuba. Hoy le doy la bienvenida a un cubano que vive en Houston, Texas, aquí en los Estados Unidos. Su nombre es Michael Reyes y te doy los buenos días. ¿Cómo estás, Michael?
Buenos días, Maite. Muy bien, gracias.
Tú llegas a nosotros porque eres promotor de un tema musical que ha capturado la atención y se ha vuelto viral en las redes sociales, porque toca un tema muy sensible para nosotros los cubanos, que en un momento determinado tenemos que decir adiós a la isla y arriesgamos todo, desde la tranquilidad de nuestras vidas hasta la tranquilidad de nuestras familias. Desafortunadamente, algunos se ven obligados a realizarlo, cosa que nosotros, obviamente, y siempre aclaramos, no aconsejamos a nadie porque es muy doloroso y muy riesgoso, pero tú eres uno de esos cubanos que en un momento determinado decidiste no regresar a la isla y comenzar tu vida en otro país.
Exactamente.
¿Cómo fue? ¿De dónde sales tú?
Bueno, yo soy de Guantánamo, Cuba, soy doctor, estomatólogo, dentista. Salí a Venezuela por las misiones del gobierno cubano y decidí tomar otro camino porque me convencí más de lo que estaba de que ese no era el camino que quería seguir bajo ese régimen.
¿Y por qué la experiencia en Venezuela pensaste que no era correcta, no estaban respetando tus derechos como profesional en ese país? Es decir, ¿no te sentías valorado?
Exactamente, no me respetaban mi derecho como profesional. Como dice la canción, nos obligaban a violar principios éticos, principios morales, a hacer campañas políticas, cosas que no estaban en nuestro contrato. Y fue mucha la decepción y la frustración y decidí abrirme camino por otro rumbo.
Y entonces decides llegar aquí a los Estados Unidos a recomenzar una nueva vida, y eso implica el riesgo que muchos hemos enfrentado, que es precisamente la posibilidad de no poder regresar a la isla, de no poder abrazar a nuestros familiares nuevamente. Y en tu caso, eres médico y estás bajo la sentencia del régimen que dicta que en 8 años no puedes volver a la isla. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha sucedido?
Sí, es una ley absurda que nos han impuesto a todos los que abandonamos misiones, ya sea médica, deportista o de cualquier índole. Somos muchos los cubanos que estamos sufriendo por esta ley absurda que nos han impuesto, por decidir ser libres y poder decidir vivir en otro lugar, en un país en libertad y con democracia verdadera. Somos casi 13.000 cubanos que estamos luchando porque se nos dé el derecho a visitar a nuestros familiares, ya que muchos han sufrido pérdidas, otros tienen familiares en el hospital enfermo y ni siquiera le dan la visa humanitaria para que puedan entrar a ver a sus familiares.
Michael, pero ustedes se han unido, hay un movimiento bastante grande a través de Facebook, hay un grupo, ¿el nombre de este grupo cómo es?
No somos desertores, somos cubanos libres. Es un grupo creado por todos los médicos que estamos bajo esta ley absurda y vivimos en el exterior y decidimos unirnos para abogar y luchar por nuestro derecho a ver a nuestros familiares y que se respete este derecho humano que parece que es uno de los derechos humanos más básicos que tenemos todos los seres humanos en el planeta, abrazar y ver a tu familia.
Y tú me decías que existe la posibilidad de que solicites una visa humanitaria, pero que esto se puede demorar mucho tiempo y que llega el momento en que desafortunadamente tienes un familiar enfermo, un abuelo o una abuela que por cuestiones de vida pues ya deja de existir, y entonces esa posibilidad de recibir esa visa humanitaria pues se ve truncada y tú te ves imposibilitado a no regresar. ¿Te has visto tú o conoces el caso de algún amigo, familiar, colega que haya pasado por una situación similar?
Conozco de casos de doctores que han tenido familiar enfermo, incluso que han perdido parientes, familiares en Cuba, y le han pedido la visa humanitaria, pero esa visa humanitaria tarda mucho, es mucho el lapso de tiempo para que te la den, y en muchas ocasiones te la niegan. Dicen, no estás autorizado a entrar a Cuba, no te vamos a aprobar la visa, y te quedas así con ese sufrimiento sin despedirte ni decirle adiós a ese familiar que se mancha.
Por la simple razón, para los oyentes que están en sintonía, por la simple razón de que decidiste en un momento determinado no continuar con una misión impuesta, que muchos de ustedes realizan con mucho amor porque son profesionales excelentes y de eso tenemos pleno conocimiento y pleno convicción, pero también muchos van buscando una mejoría económica, que a través de toda esa dedicación que ustedes realizan como profesionales en otro país, pues les sea reconocido y les sean respetados sus derechos y puedan recibir también la remuneración que muchas veces sabemos que les es negada o les es entregada un mínimo del dinero que recibe el gobierno de Cuba para que ustedes funjan sus funciones en esos países. Pero Michael, tú no te has quedado callado. No solamente estás en este grupo en Facebook, que no somos desertores, somos cubanos, hablas de que son cubanos como otro cualquiera que tiene el derecho de elegir dónde vivir y qué hacer con su vida y con su futuro profesional, pero además de eso también has creado un tema musical que habla mucho de la realidad que viven esos cubanos.
Exactamente. Hice esta canción exactamente porque me inspiró el grupo que formamos y por la situación que estamos viviendo muchos de nosotros, los médicos cubanos, los profesionales cubanos que decidimos salir al exterior. Esta canción se llama Cubanos Libres y es una canción que expresa el sentir de todos los cubanos que estamos pasando por la situación que estamos y específicamente por los que fuimos a cumplir misión a Venezuela. En este tema se cuentan muchas cosas que realmente suceden, o sea, es una canción 100% verídica y de hechos reales, ahí no hay nada que no sea verídico.
¿Quieres enviarles?
Según mis vivencias.
Ok, ¿quieres, antes de terminar la entrevista y que escuchemos ese tema tan especial que tú has compuesto, ¿quieres enviarles un saludo o algún mensaje a tus familiares en Cuba o a los cubanos que, como tú, están enfrentando esa misma situación de no poder viajar a la isla? ¿Por qué? Porque decidieron no continuar con su misión impuesta del gobierno de Castro de estar en otro país realizando actividades médicas, actividades de salud, con muchos requisitos y muchas restricciones. Y entonces decidieron no hacerlo más y por eso les niegan la entrada. Tienen que esperar 8 años para volver a abrazar a sus familiares. ¿Algún saludo que quieras enviar?
Bueno, quiero enviarle más que un saludo, un mensaje de fortaleza a nuestros familiares en Cuba, a nuestro grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que sigamos adelante, que sí se puede, que el abrazo a la familia es más importante que cualquier remuneración y cualquier cosa en el mundo. Y vamos a vencer y vamos a lograr entrar a nuestro país, a ver nuestros familiares. Muchas gracias.
Te agradezco,
por esta invitación.
Te agradezco mucho. A ti era Michael Reyes desde Houston, Texas, aquí en los Estados Unidos, un cubano médico que ha intentado hacer una expresión del dolor que sienten muchos cubanos que decidieron abandonar sus misiones como médicos profesionales de la salud y se ven imposibilitados a regresar a la isla. Esta canción se llama Cubanos Libres.
Exactamente.
Cubanos Libres y en la voz y en la composición de Michael Reyes aquí en Levántate Cuba. Gracias, Michael, que tengas un excelente
día.
Vamos a escuchar este tema.
Yo no soy ninguna desertora.
Estaba con nuestros hermanos asesinados en Venezuela, por aquellos que no pudieron ni terminar su carrera, víctimas de una política que viola derechos humanos, que usa de exportación a los doctores cubanos como soldados sin armas apostados en la trinchera, con sangre cubana en las calles, en los cerros y en las favelas, violando principios éticos, dialécticos y morales, haciendo campaña política para el gobierno de Chávez. Las críticas van y vienen como lluvia que nunca escampa. Eso es porque ninguno de ellos se tuvo que asociar a Lampa, no para hacer negocios ni para obtener ganancias, sino para que nos dieran protección durante la estancia. Puertas hacia la distancia entre la tranquilidad y el miedo. Era mejor no escuchar, no hablar y hacerse el ciego. Yo vi morir compatriotas, víctimas de atracos y asaltos. Y para la familia en Cuba el diagnóstico era un infarto. No comparto ni reparto ninguna mentira piadosa. Para los que creen que en las misiones todo es color de rosas, en Cuba es misión barra adentro, en Venezuela misión peligrosa. Yo. Ya nos cansamos de tus abusos y medidas arbitrarias, con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria. Quiero ver qué vas a hacer cuando un pueblo se levanta, artillería de intelecto, ejército de batas blancas. Nos cansamos de tus abusos y medidas arbitrarias, con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria. Se te trancó el dominó, porque esto es otro calibre. No somos desertores, somos cubanos libres. Yeah. Michael R.A. Doble causa. On the ground.
Este próximo domingo en la Ermita de la Caridad, aquí en Miami, un grupo de cubanos, de médicos profesionales de diferentes áreas se van a reunir para exigir que puedan entrar a la isla de manera libre. Y precisamente por eso, pues, dábamos a conocer esta conversación que tuve con el médico cubano Michael Reyes desde Houston, quien no ha podido, después de tomar la decisión de abandonar el país, regresar y abrazar a su familia. Así que les recuerdo a todos, no somos desertores, somos cubanos libres, van a estar reuniéndose en la Ermita de la Caridad el próximo domingo, Día de las Madres. Ahora, por supuesto que quiero darle la bienvenida al abogado Ramón Muchacho, a propósito de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió la suspensión de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Buenos días, Ramón, y te agradezco que estés con nosotros. Muy importante, considero esta presión, y lo decía a inicios del programa, que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, no solamente presión, sino esta postura que está teniendo de rechazo al régimen de Nicolás Maduro.
Así es, Maite. Estamos a 10 días de unas elecciones, entre comillas, presidenciales en Venezuela,
sí.
Y el gobierno de los Estados Unidos, como bien tú dices, ha aumentado el volumen en su retórica hacia Venezuela. Uh-huh. El lunes fue el vicepresidente de los Estados Unidos frente al Consejo Permanente de la OEA y dijo, sus palabras textuales fueron más o menos, a Maduro, es hora de que acepte la ayuda humanitaria. Hágalo ahora. Esas sí. fueron sus palabras el lunes. Luego el martes, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, también tuvo palabras muy duras. Le dijo a Maduro, es hora de que renuncies y te vayas ya. Y ayer miércoles, fíjate, ayer miércoles el vicepresidente estaba en un almuerzo en el Consejo de las Américas y un periodista le preguntó si la opción militar aún estaba sobre la mesa.
A Mike Pence.
Se lo preguntó a Mike Pence, uh-huh. el presidente, y el vicepresidente. Y el vicepresidente le dijo, los Estados Unidos están comprometidos a hacer todo lo que sea necesario para llevar la democracia a Venezuela.
Yo te preguntaba, y lo he hecho con varias personas provenientes de Venezuela, hay algunos, hay dos bandos, un bando dice no queremos intervención militar, queremos que el propio venezolano sea el que se alce y exija sus derechos, y hay otro que defiende la intervención militar de los Estados Unidos para erradicar, no es la primera vez que este país lo hace, porque como decíamos al inicio, somos defensores de la democracia y tenemos que estar vigilantes y pedir que exista en todos los países que está faltando. Pero ¿cuál es la mayoría de los venezolanos que está pidiendo en este momento? Porque quizás anteriormente decían, no, el venezolano se levanta, lo han hecho, pero están viendo que no tienen una salida, Ramón.
Oye, Maite, es muy duro, es muy difícil pedir una intervención militar. Muy pocas veces tú vas a ver, por ejemplo, a un político como yo pidiendo una intervención militar. Muy pocos se atreven a asumir el costo. Esto tiene un costo.
Sí.
Cuando uno hace esto, esto tiene un costo político. Y hay una falsa, para mí, hay una falsa comprensión de lo que es el nacionalismo y el patriotismo en nuestros países. Por ejemplo, hay algunos que creen que es estar en contra del nacionalismo y del patriotismo pedir que la comunidad internacional haga una intervención en Venezuela. Yo creo todo lo contrario. Yo utilizo un ejemplo, Maite. Mira, los franceses son un pueblo muy nacionalista.
Sí.
Y ellos todos los años hacen un evento para conmemorar el Día D, que fue aquel día en que las tropas, los americanos, los canadienses, los británicos, inclusive rusos, desembarcaron en Normandía para liberarlos de los nazis. Entonces, ¿perdieron ellos soberanía por eso? Vamos a perder nosotros, termino con este día, ¿perdió soberanía Panamá? Cuando el narcodictador que los gobernaba con un machete en la mano, Noriega, fue extraído por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Vamos a perder nosotros soberanía si más bien ganamos nuestra libertad, nuestra democracia?
Es que hay una realidad, Ramón, están muriéndose de hambre. Hay una realidad crítica gravísima y no se ve una solución inmediata. Sabemos que Nicolás Maduro no va a tener la vergüenza, la dignidad necesaria de decir yo no quiero estar más al frente de este país. No lo va a hacer.
Totalmente. Y no es, Maite, fíjate, no es que en Venezuela se perdió la democracia y entonces el mundo, los Estados Unidos, la comunidad internacional fueron a poner orden. No, no. La democracia se perdió hace mucho en Venezuela.
Sí.
Y el mundo vio cómo las cosas pasaban con puras, vamos a decir, sanciones diplomáticas, sin hacer mucho más. Pero es que esa pérdida de la democracia en Venezuela ahora ha ocasionado una catástrofe humanitaria que está matando gente, está haciendo que millones huyan de Venezuela. Y eso es un problema para toda la región. Además, el país lo ha convertido en un centro importantísimo para el narcotráfico. Entonces, el problema ya es de la región.
Sí.
Y tampoco se puede esperar que la comunidad internacional, cuando tiene un problema que la está afectando directamente, se hagan los locos. Mira, Pence dijo algo importantísimo en el discurso del lunes en la OEA. Y básicamente lo que dio a entender, lo que quiso decir, es que los estados fallidos, como es Venezuela, no tienen fronteras. Porque los problemas que generan tampoco tienen fronteras. Por ejemplo, enfermedades erradicadas que reaparecen.
Sí.
Y no solo reaparecen en Venezuela, sino que se exportan a Colombia, a Brasil, y hay varios países de la región que ya han reportado enfermedades que estaban erradicadas y han venido siendo portadas por inmigrantes venezolanos, cosa que me duele profundamente.
Esos problemas entonces, económicos también.
Totalmente. Entonces, son estados fallidos, no tienen fronteras, y además, la solución tampoco tiene fronteras, pero además la defensa de los derechos humanos, Maite, no tiene fronteras.
Exacto.
No es que yo defiendo los derechos humanos de los venezolanos que están en Colombia y en Brasil y les mando ayuda humanitaria, pero a los venezolanos que están dentro de Venezuela no les puedo mandar ayuda humanitaria ni defiendo los derechos humanos de esos venezolanos o de los cubanos que están en la isla.
Otra de las cosas que pedía Pence era el recrudecimiento de las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro, es decir, que hacerlo mucho más fuerte. Supe que también después de esta manifestación, esta solicitud del vicepresidente de los Estados Unidos ante la OEA, reaccionó también uno de los embajadores de Venezuela, según tengo entendido.
Sí.
Es decir, han dicho que bueno, que eso es anti totalmente contra la diplomacia, que eso no se puede permitir, que no es democrático solicitar, pero realmente ellos no están cumpliendo con la democracia, ellos están permitiendo que el pueblo de Venezuela tenga ni economía ni libertad, y es totalmente un desastre, es un caos.
Y al final lo que pidió Pence es que Latinoamérica especialmente haga lo que ya hizo Canadá. ¿Qué hizo Canadá?
Sí.
En el mismo momento que Estados Unidos impuso sanciones económicas y financieras al régimen, por ejemplo, para que Nicolás Maduro no pueda ir a Wall Street y pedirle a Goldman Sachs que le compre unos bonos, como pasado el año pasado, que fue un escándalo, bonos del hambre, Para que eso no vuelva a ocurrir, Estados Unidos impuso sanciones. ¿Qué hizo Canadá? Dijo, esas sanciones también van a tener efecto en Canadá. ¿Qué estamos esperando? Que Europa y Latinoamérica digan lo mismo, que esas sanciones se hagan, vamos a decir, lleguen a toda la esfera, a todo el continente, a ambos continentes. Es fundamental aislar económica y financieramente a Maduro, Maite. Por eso hemos pedido también, entre otras cosas, sanciones más profundas, que son las sanciones petroleras. Debo acotar allí, sin embargo, que el nivel de caída en la producción de PDVSA, la destrucción que PDVSA está sufriendo a lo interno, es tan fuerte que perdimos 80.000 barriles de petróleo de producción solamente el mes pasado. Cayó la producción en 80.000 barriles. Hay países que no producen 80.000 barriles de petróleo. Eso fue lo que cayó la producción venezolana en un mes. Entonces, es tan grande la crisis en PDVSA que es posible que las sanciones petroleras, entre poco, no tengan sentido. Es más, una cosa más que está pasando esta misma semana, eso es noticia de esta semana. ConocoPhillips tiene una sentencia a su favor por $2,000 millones por una expropiación que les hizo Chávez en sus momentos de mayor locura. Con esa sentencia se fue a las Islas del Caribe y está embargando el petróleo venezolano en el Caribe. Entonces ahora PDVSA está devolviendo sus buques de Bonaire, Curazao, a Venezuela para no ser embargados. Tú imagínate una empresa que está en esta situación, quebrada, en default, sin dólares, sin dinero para invertir, producción en caída, se le están yendo su talento humano y además no puede utilizar las infraestructuras en el Caribe porque se le embargan. Así estamos.
Es decir, que como todas las condiciones están, todas las piezas están, Ramón, para que realmente se repita lo que pasó con el dictador Noriega en el pasado. Es decir, ¿hay esperanzas? ¿Tú crees que existe la esperanza y la expectativa de que esto pudiera suceder de forma inmediata?
Mira, siempre he sido muy prudente, Maite, en cuanto a las expectativas sobre un cambio. Yo creo que nosotros tenemos que entender que en Venezuela como en Cuba el cambio es muy difícil y de nada nos sirve hacernos demasiadas expectativas. Ahora, habiéndote dicho eso, con esto lo que quiero decir es que nunca hay que bajar la guardia. Uh-huh. Estos tipos son malos, son muy malos y se quieren quedar para siempre. No lo olvidemos. Ahora, sí tengo la sensación en Venezuela, muchos venezolanos tenemos la sensación de que en Venezuela van a ocurrir cosas, de que el estado de caos, la caotización del país es tan grande y tan profunda que pueden pasar cosas. Pero además, es decir, lo que llaman una tormenta perfecta, donde se unen una serie de factores para generar una tormenta de grandes magnitudes. La presión de la comunidad internacional alineada, la administración Trump más dura que cualquier otra que hubiera podido imaginar, Almagro al frente de la OEA, presidentes como, bueno, como era Kuczynski hasta hace poco, pero como Macri o como muchos otros Santos y muchos otros en la región que están apostando al cambio en Venezuela.
¿Qué es decir? Entonces, que nadie cree, no hay apoyo.
Crisis, y cuando le sumas a eso la crisis venezolana y la hiperinflación, que es una cosa que está haciendo estragos en la gente, el fraude electoral, estamos a 10 días de esas elecciones. Bueno, cuando tú pones todo eso, a uno le queda una sensación de que aquí va a pasar algo y esperamos que ese algo que pueda ocurrir nos traiga el cambio político, porque si no, vamos a seguir en esta angustia indefinidamente por muchos años más.
Hay personas que dicen, Ramón, en Cuba pasó, es decir, también tuvimos crisis económica, también tuvimos desastre, ¿qué pasa? Era otro momento histórico, no estaba el teléfono, no tenían acceso a los celulares, no había una correcta información de lo que estaba pasando en la isla, cosa que no pasa por el momento histórico que está viviendo Venezuela. Hay un acceso a que la gente denuncie, a que la gente divulgue y a que todo este abuso total contra el pueblo de Venezuela se conozca y esta versión burda y cruel del régimen castrista instaurado en Venezuela, pues se dé a conocer. Y entonces por eso estamos viendo tanta presión y por eso tenemos la esperanza de que algo sucede como tú nos dices. Ramón, te agradezco muchísimo. Siempre es un gusto conversar contigo, actualizarnos de lo que está pasando. La Ceiba tiene también toda la actualidad. Aquel que quiera conocer los temas de Venezuela.
Me han escrito gente de Cuba,
por cierto. Bien, por supuesto, es muy importante.
Me han escrito gente de Cuba, que a lo mejor nos están viendo. RamónMuchacho@gmail.com, quien me escriba un correo, lo agrego a mi lista de distribución de noticias
pues,
todos los días.
Te lo van a agradecer. Yo sé que la gente de Cuba te lo va a agradecer también, porque tenemos muchos cubanos allá viviendo en Venezuela, algunos que le han hecho daño al país, otros que están viviendo por situaciones determinadas en Venezuela. Te agradezco muchísimo a ustedes también y les invito a que hagamos una breve pausa. Seguimos hasta las 10 de la mañana con mucho más. Un saludo muy especial para Judith González Magdalena, nuestra querida colega que está de cumpleaños hoy.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Bueno, exactamente las 9 de la mañana, es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. Cada vez son más los productores en Cuba que abandonan la cría de cerdos ante la imposición de nuevos impuestos. Fuentes consultadas por Adriel Reyes aseguran que los productores están obligados a entregar al Estado un 45% de sus ganancias, además de un 10% a la cooperativa que los representa.
Un incremento a la tasa impositiva a los productores de carne de cerdo en Cuba ha generado que muchos de ellos abandonen su labor y como consecuencia se disparen los precios.
Ya después que tú sacas el costo completo de las ganancias, el 45% hay que entregárselo al Estado. Es como un fisco. Pero fíjate, pero anteriormente tú tienes que darle un 10% a una cooperativa que es la que te representa.
Guillermo del Sol, periodista independiente de Villa Clara.
No hay cerdo, seguimos sin cerdo. ¿Por qué seguimos sin cerdo? Por estas mismas medidas que han tomado, que no sabemos con qué interés, porque lo que sí es una realidad es que para el gobierno cubano tener dinero un ciudadano común es delito.
La espirituana Yorcy Kelly Sánchez subraya que a los productores de cerdo no les entregan toda la comida que necesitan para alimentar a sus animales.
Los productores tienen que volverse locos buscando sancocho y demás cosas. E incluso muchos han tenido que comprar coches con caballos para coger y conseguirse tanques para recoger por la calle boceando sancocho.
El campesino de Velasco, Jorge Saldívar, asegura que muchos productores de su zona también han abandonado la cría de cerdos debido a los altos impuestos.
Aquí muchos productores ya han dejado de producir cerdo, ¿ves? No sé, una cantidad ahí, yo los he oído hablando, una cantidad grande que dicen que eso no da la cuenta, que eso no se puede, es que todos lo quieren para ellos, no te ayudan, no te dan nada y todo es para ellos, no es fácil eso.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Gracias, Adriel. El medio digital 14 y medio debe ser valorado por su calidad informativa y no por las dificultades que debe vencer todos los días, dijo la periodista y filóloga cubana Joanny Sánchez a la agencia EFE. Señaló que las presiones para divulgar las informaciones desde la isla siguen existiendo en forma de bloqueos de la página digital y de lo que calificó como una política de tierra arrasada, así como de campañas de destrucción de su reputación. Joanny dijo que la financiación de 14 y medio no es fácil, pero que lo logra con la colaboración, la publicidad de acuerdos con universidades, otras instituciones y un sistema de membresía que permite que los lectores se hagan socios pagando una cuota. La directora de 14 y medio agregó que aunque la economía es un elemento que puede incidir en la posibilidad de un cambio en Cuba, el más importante para ella es el fin de la llamada generación histórica, la desaparición de dirigentes cubanos que tienen más de 80 años de edad. El presidente de Venezuela rechaza la presión internacional contra las elecciones en las que busca un nuevo mandato de 6 años. Desde Caracas informa Nicole Koster.
Mientras aumenta la presión internacional para que se suspendan las elecciones en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro intensifica su campaña para la reelección.
¡Suspendemos las elecciones presidenciales! Y pregunto, ¿quién decide en Venezuela? ¿El gobierno imperialista de Estados Unidos?
La embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas llamó el martes a la comunidad internacional a continuar con una política de aislamiento hacia el gobierno de Maduro para lograr su salida del poder. Pero Nicolás Maduro sostiene que será reelecto y por una cantidad de votos nunca antes alcanzada, ni siquiera por su antecesor y padre político, Hugo Chávez.
Que este honesto revolucionario llamado Nicolás Maduro va a ser elegido por 10 millones de votos.
La autoridad electoral asegura que todas las condiciones están dadas para que se celebren unas elecciones, pero la oposición acusa al organismo de servir al gobierno, por lo que los principales partidos insisten en no participar. José Manuel Olivares, diputado opositor.
Que el resultado del 20 de mayo ya está escrito. Ya la señora Tinsay Lucena sabe qué va a decir. Ya saben cuál es la rueda de prensa. Ya está Falcón listo para reconocer los resultados.
Y para el 16 de mayo llamaron además a una protesta nacional.
Que el 16 de mayo no haya un rincón de Venezuela que no levante la voz por un problema que estamos sufriendo.
La oposición no ha podido calentar la calle desde las masivas manifestaciones de mayo pasado que dejaron 125 muertos. Nicole Colster, Caracas.
Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Yo regreso a las 9:30 con más noticias, así que aquí los espero. Muy buenos días.
En la mañana, la historia de la profanación de la estatua de José Martí en La Habana tuvo connotación internacional. Esto fue en 1949 y hasta estos días los expertos aseguran que la historia real no fue como la contaron. Aquí está el periodista Jorge Sotolongo para hablarnos acerca de este tema y ayudarnos a hacer un recuento por esa parte de la historia. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Maite.
¿Cómo fue la verdad? ¿Cuál es la verdad?
Mira, Maite, primero que todo hay que hablar de quién es el que hace esta historia.
Sí.
Esta historia me la cuenta en un documental que yo tengo que se llama Los mitos de Castro. Uh-huh. Me la cuenta un periodista espectacular, muy poco conocido y brillante como periodista, ya murió desgraciadamente, Pepín Guerra Alemán. Uh-huh. Pepín estuvo un hombre muy inquieto, estuvo en el año 41, o sea, alistó en el ejército de Estados Unidos, estuvo en la ocupación de Japón. Estuvo en Vietnam, entrevistó a Fidel en el año 58, estuvo con Fidel y con el Che, fundador de Cine Periódico en el año 50. Por todos los sucesos importantes que pasaron en Cuba, pasaron por las manos de Pepín.
Ya.
Y Pepín hace un libro que se llama, se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Cuba Infinita.
Cuba Infinita.
Cuba Infinita, que es la recopilación más grande que hay de imágenes de la República.
Qué bien.
Espectacular. Y entonces Pepín, un día con una conversación, unas largas conversaciones que tuvimos, me cuenta que aquella imagen de los marines orinando en la estatua de Martí, haciendo horrores, borrachos y qué sé yo, uh-huh, que es una de las imágenes más explotadas,
sí,
por el castrismo y por la República en general, uh-huh, eso fue todo un ardid de los comunistas.
Y nos traes como un recuento de ese momento y lo
traigo
que él te cuenta.
Un pedazo, de dos, uh-huh, pedazos de la entrevista que yo le hago, donde él nos cuenta con lujo de detalles qué sucedió.
Pues vamos a verlo.
Vamos a verlo.
El Noticiero Nacional y conoció muy bien la República. Así la describe con lujo de detalles en su libro Cuba Infinita.
Castro ha explotado ese mito de que Cuba era un burdel de los americanos. En principio tenemos que establecer que Cuba, La Habana, particularmente como ciudad marítima, pues estaba expuesta a la llegada de viajeros, marineros, etcétera, etcétera, que siempre vienen en busca de los placeres fáciles y crean pues que esa situación, pero que es universal, no es de Cuba. Eso no es particularmente un hecho que se estableció en Cuba. Ellos han explotado miserablemente ese caso para que recibir como si fuera un castigo divino el caso excesivo de la prostitución que actualmente sufre la isla, o Cuba particularmente, y La Habana, que es la prostitución, el jineterismo.
Esta foto de un hecho ocurrido a principios de 1949 es la que mejor sustenta el mito de la Cuba burdel. Marineros estadounidenses subidos en la estatua de José Martí en el Parque Central de La Habana.
Eso está visto que fue un montaje del Partido Comunista. Yo lo investigué a fondo y me encontré con cosas curiosísimas. Primero, el fotógrafo ese nunca apareció y su nombre está borrado de la historia. Quiere decir que para la revolución debió ser un héroe. No, jamás el nombre del fotógrafo ha aparecido. Registrando y haciendo y buscando con el propósito de hacer el libro Cuba Infinita, me encontré con un libro que se llama Quinto Regimiento. El Quinto Regimiento fue el organismo militar más importante de la Guerra Civil Española. Ese libro, Quinto Regimiento, lo escribió María Lafita. Esta señora María Lafita era una figura destacada del Partido Comunista, pero una figura prominente. Y María Lafita escribe el libro este y publica una historia muy interesante. Cómo en el año 1935, cuando Carlos Mendieta era el presidente de la República y Batista era el factor político, el 19 de mayo del año 35, en conmemoración de la muerte de Martí, el Partido Comunista hace un acto de calle en el que Moisés Raigorotsky, un muchacho ruso, un jovencito de 18 años más o menos, lo toman, pero un comunista convencido, vaya, de familia comunista que había emigrado a Cuba por X razón, no creo que fue enviado por el Kremlin, sino circunstancias de la vida. Moisés Raigorotsky escala la estatua de José Martí, se encarama en la estatua de José Martí y le pone una venda negra sobre el rostro de José Martí. El público se va aglomerando en el Parque Central de La Habana ante aquella insolencia, aquella infamia, y bajan de la estatua a Raigorotsky a golpes. Le pegan y lo maltratan de una manera feroz y el partido, miembros del partido que estaban presentes, que estaban dirigiendo la operación, lo salvan, es decir, lo salvan de la golpiza que le estaban propinando, y Moisés logra huir hasta la calle Acosta, donde vivía en la vieja, en La Habana Vieja. Ese principio quedó establecido por el Partido Comunista, que tocar la estatua de Martí era una cosa que creaba un escándalo público y una tremenda reacción popular.
Jorge, este hecho se convirtió en una de las armas más importantes para el Partido Comunista en aquel momento.
Lo que es curioso es como uno de esos mitos que la gente repite y, y la gente no piensa. ¿Dónde está el hombre que hizo la foto?
Sí.
¿Qué asaje tenía en la cámara que tiró esa foto? Porque era de madrugada. Qué casualidad que había un fotógrafo allí en ese momento para hacer la foto. Sí. Esa foto fue distribuida gratuitamente a los periódicos. Nunca nadie dijo yo tiré esa foto, que hubiera sido espectacular. Vamos a seguir porque Pepín cuenta este detalle y pone de relieve estas cosas.
Según Guerra Alemán, la venganza del partido ocurrió por lo sucedido en unos carnavales.
Cuando suceden los hechos del carnaval del año 48, donde sacan unos mascarones representando a Stalin, la embajada rusa lo protestó enérgicamente, cosa un poco extraña porque Rusia estaba acostumbrada, los diplomáticos rusos, entonces había relaciones normales con Rusia, los diplomáticos rusos estaban acostumbrados a todas las críticas, porque era normal que el anticomunismo era muy fuerte en Cuba. Sin embargo, ese chiste no le gustó al embajador ruso. Hizo una protesta formal en el Departamento de Estado de Relaciones Exteriores de Cuba por la burla que habían hecho del jefe del Estado soviético, el camarada Stalin. El gobierno rechazó la nota, instruyó a Inocente Álvarez, que en aquel momento, era presidente del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, a que hiciera una denuncia de la tiranía rusa, de los horrores que sufría el pueblo ruso por el comunismo. Ante esa situación, el Partido Comunista de Cuba decide dar un golpe psicológico y planea hacer lo mismo que habían hecho en el año 35, hacer un acto infamante de la estatua de Martí y de esa manera desviar la atención pública y crear un conflicto contra Estados Unidos. Por eso es que contratan a los dos o tres marinos americanos. Habían 3.000 marinos americanos en ese momento en La Habana. Era muy fácil conseguir dos o tres marinos alcoholizados, montarlos en estatus, hacer unas fotografías secretas, repartirlas porque se vendieron, se regalaron esa misma noche. Las copias se regalaron en el Parque Central. Una copia de esa llegó al periódico Alerta. El único periódico que lo tuvo fue Alerta de Vasconcelos. Y se produjo el gran escándalo. Cuando el embajador americano depositó flores al día siguiente como una excusa ante el hecho de que ciudadanos de su país habían cometido aquel acto infame, los comunistas destrozaron las flores. O sea que era un acto totalmente premeditado. Sin embargo, el gobierno de Carlos Prío, que es un gobierno abúlico, un gobierno indiferente, un gobierno que no estaba en la persecución de la verdad, de los hechos, jamás investigó el suceso. Ese es el origen del escalamiento de la estatua de Martí por los marinos americanos.
Qué bien que lo hemos develado aquí en Levántate Cuba. Qué guión tan bien montado el de esta gente. Qué sistema tan maquiavélico.
Qué sistema tan maquiavélico. Uh-huh. Qué habilidad para producir maldad y no maranga, ¿verdad?
Sí. Pero son esos hechos de la historia, no es el único que ha sido manipulado y tergiversado a su antojo y según su beneficio que ha tenido el régimen castrista.
Hay miles de mitos de eso que la gente no se detiene a pensar, como por ejemplo el hombre que escribe con su sangre, uh-huh, escribe el nombre de Fidel,
¿sí?,
estando con las tripas afuera en Girón. Son cosas muy difíciles de creer,
claro,
y sin embargo la gente las acepta.
Sí, desafortunadamente, pero para eso estamos aquí, para contar la verdad de la historia. Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti, Maite.
Te espero más adelante aquí en Levántate Cuba, en otro de esos espacios para recordar y desvelar, por supuesto, la próxima semana cuál es la verdad de la historia y todo lo que el régimen tergiversa. Hacemos una pausa y regreso más adelante con uno de esos hombres héroes que dieron su vida, entregaron parte de su vida por la libertad de Cuba. Y es uno de los miembros de la Brigada 2506. Ya regreso.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Con 18 minutos, les invito a que hagamos un breve repaso por la historia y uno de los hechos que son válidos, recordemos, aquí en Levántate Cuba.
Un día como hoy, pero de 1878, muere María García Granados, también conocida como la Niña de Guatemala. Cuando José Martí llegó a Guatemala en 1877, frecuentando la tertulia literaria del general García Granados, manifestó su visión crítica respecto a la inferiorización de que había sido objeto la mujer en ese país. Entonces Martí centró su atención en las damas guatemaltecas de miradas castas con las trenzas sobre el manto y a su vez sentenció el poder omnímodo del señor bestial sobre la esposa venerable. Estos textos hicieron que María García Granados, la Niña de Guatemala, se sintiera atraída y enamorada del poeta, orador cubano y su maestro a la vez, que no pudo corresponder a esta atracción por su compromiso con la camagüeyana Carmen Sayas Bazán. María, la niña, cuando se enteró de que Martí viajó a México para contraer matrimonio con Carmen, enfermó repentinamente de una pulmonía y murió. Entonces Martí escribió: quiero a la sombra de un ala contar ese cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor.
Es hermoso que recordemos la historia y por eso uno de mis próximos invitados es uno de esos hombres que también ha hecho historia. El coronel Johnny López es uno de los hombres que se comprometió con la libertad de Cuba en la invasión a Bahía de Cochinos y está con nosotros aquí en Levántate Cuba nuevamente. Es un privilegio volverlo a ver, Johnny, y conversar con usted. Hay un hecho muy importante por el que yo me siento muy emocionada y lo quiero felicitar, emocionada por transmitírselo al pueblo de Cuba y darlo a conocer. Usted ha sido recientemente nombrado como el presidente de la Brigada 2506.
Elegido, en realidad, porque tuvimos elecciones y unas elecciones libres, ¿no?
Ajá,
como
y claro que
Cuba.
Sí. Uh-huh, exacto.
Así que me siento muy honrado con que mis compañeros me hayan elegido. Uh-huh. Y bueno, tenemos una gran labor frente a nosotros, que la vamos a cumplir. Todo
más allá de su compromiso, ¿qué significado tiene para usted desde el punto de vista histórico, personal, de sacrificio, este cargo? ¿Cómo usted va a enfocar este cargo de estar al mando o dirigiendo a esos veteranos que participaron con usted en uno de los hechos que más se admira en el mundo, que fue la invasión a Bahía de Cochinos por la libertad de Cuba?
Bueno, primeramente el sentimiento es, de nuevo, me siento muy humilde. Uh-huh. Una de las cosas más importantes cada vez que yo entro en la casa de la brigada y veo la fotografía de tantos compañeros que han muerto, que murieron allí en Cuba luchando por la libertad, ese sentido de humildad es grande y pesa mucho.
Sí.
Al elegirme, naturalmente, estoy asumiendo, o estamos asumiendo, porque tengo el resto de la candidatura, pues está también trabajando duro.
Sí.
En los proyectos que hemos establecido en nuestro plan de trabajo. El objetivo principal, por supuesto, es continuar la lucha para obtener la libertad de Cuba, para establecer una democracia que traiga soberanía sobre la isla y también leyes que protejan al ciudadano de a pie.
Y eso se traduce también a que ustedes, de la misma forma que realizan actividades de los veteranos, se reúnen, conversan, también tienen un vínculo, una relación muy directa con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que son hombres que están, que no dejaron ahí el compromiso, no dejaron en el momento de la invasión a Bahía de Cochinos su compromiso con la libertad de Cuba. Ustedes continúan directamente conversando y viendo de qué forma se puede conseguir ese cambio.
No, por supuesto. Todos los presidentes que han estado en la brigada, ese ha sido siempre el objetivo principal. Tuvimos el acierto, digamos, en el año 16 de apoyar al candidato Trump para las elecciones.
¿Cómo ha sido? ¿Usted cree que ha sido beneficioso tener al presidente Trump al mando de este país? ¿Y cómo ha sido el apoyo que él ha hecho y cómo ha sido el acercamiento que ha tenido precisamente con los miembros de la Brigada 2506?
Bueno, nosotros pensamos de que fue acertada la decisión de apoyarlo. La única vez en la historia de la brigada que hemos apoyado a un candidato.
Ya.
Y eso es porque vimos que el peligro que había de que Hillary Clinton tomara la presidencia. Ahora el presidente Trump, y durante su campaña, nombró a la brigada en muchas ocasiones en los discursos que hizo. Y de cierta forma pensamos de que tenemos una gran oportunidad de trabajar con la administración para que se haga las cosas debidas en Cuba.
Es decir, ¿usted considera que la política y la proyección que ha tenido el presidente Trump desde un inicio va a beneficiar a un cambio democrático en Cuba?
Bueno, estamos viendo los signos. Primeramente, cuando vino hace unos meses atrás para firmar, que ya iba a quitar alguna de las cosas que Obama había hecho, dándole un apoyo incondicional a Raúl Castro. Bueno, ya comenzó el cambio, todavía falta mucho y eso es lo que estamos tratando de hacer, de que de las cosas que él prometió que se lleguen a cumplir.
Usted menciona a Raúl Castro y está por estos días esta solicitud que ha hecho la organización Justicia Cuba para reclamar que Raúl Castro responda por crímenes que ha cometido en el pasado, que sabemos que son muchos. Este en específico, esta solicitud es específicamente por dar la orden para que se derriben las avionetas de Hermanos al Rescate, pero sabemos que el castrismo ha tenido como líder a Fidel Castro, a Raúl Castro, hay varios vinculados. Usted conversó conmigo acerca de este crimen de la Rastra que Correcto. Ocurrió. ¿Ustedes tienen pensado en un momento determinado solicitar que también responda por ese crimen?
Cierto, pero lo que se está presentando ahora uh-huh. con la ley Burton uh-huh. es que hay una oportunidad de encauzar, de enjuiciar a Raúl Castro y creo que se debe de aprovechar esa oportunidad que se ha presentado. El Congreso tiene el poder de hacerlo en este momento y nosotros, por supuesto, estamos apoyándolo. La cuestión de la Rastra es diferente porque el Raúl Castro no estuvo totalmente involucrado en el crimen de la Rastra.
Pero como representante del castrismo, pues le viene como no, bueno, directamente.
Como ustedes quizás no lo sepan, pero sí. Hace unos años atrás nosotros presentamos una querella criminal en Ajá. España para encauzar y llevar a juicio a Raúl Castro, tal como pasó con el general Pinochet.
Qué bien.
En aquel momento no era el tiempo apropiado porque la justicia española estaba dominada por la izquierda uh-huh. y eso no llegó a ningún lado, excepto que nos dio la oportunidad de ir a Estrasburgo y presentarlo en la Asamblea de Derechos Humanos de la Unión Europea. O sea, conseguimos por lo menos una gran publicidad de los crímenes que se habían cometido en Cuba, y eso es importante.
Claro, ¿y qué pasos tienen ahora próximamente para continuar con esta lucha y para continuar denunciando ante el mundo las atrocidades del castrismo?
Tenemos varias ideas que estamos estableciendo, algunas de ellas que ya han estado siendo trabajadas por, los grupos anteriores que estuvieron a cargo de la brigada.
Sí.
Pero, obviamente, apoyamos el apoyo a la oposición en Cuba, que eso siempre se ha hecho. Tenemos también los planes ya de entrar de lleno con la administración para ver si podemos lograr de que todas estas cosas que Obama hizo,
permitió,
que la pudiéramos eliminar.
Yeah.
Tenemos el apoyo a un acceso y cobertura de la internet en Cuba para que el pueblo tenga acceso a exterior, uh-huh. ya que allí no se puede, vaya, los medios de comunicaciones están totalmente controlados por Castro. Una de las cosas que siempre ha sido nuestro objetivo es de contactar a los mandos medios de las Fuerzas Armadas en Cuba.
¿Por qué usted considera que eso es necesario, importante, que pueda conseguirse algo?
Sí, primeramente, yo creo que las Fuerzas Armadas tiene que haber personas allí que sean patriotas, que, uh-huh. really, que sientan ese el sufrimiento que está sufriendo el pueblo cubano. Y yo creo que debe de haber un grupo de ellos que esté dispuesto a sacrificarse y a pelear por el pueblo. Va a llegar un momento en que va a haber un levantamiento porque esa situación no puede continuar. Y ese es el momento en que esos cambios, vaya, los mandos medios puedan ayudar al pueblo a liberarse. Y vamos a ver, eso yo creo que es una misión que tenemos que es importante.
Sé que hay muchos cubanos y aquellos que apoyan la libertad que también comparten esa esperanza de que todavía existen hombres con principios y valores y que no precisamente porque estén vestidos de verde pues no sean hombres que puedan en su momento recapacitar y entender que la libertad de Cuba es algo merecido y que los cubanos, por supuesto, tienen todo derecho a vivirla. Johnny, coronel Johnny López, le agradezco muchísimo. Le felicito nuevamente por esta misión tan importante que usted va a desarrollar como presidente de la Brigada 2506 a beneficio de la libertad y la democracia que Cuba necesita. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hasta las 10 de la mañana con mucho más aquí en Levántate Cuba. Óyeme, muchas gracias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De la mañana con 30 minutos, última pausa informativa en Levántate Cuba por hoy jueves. Muchas gracias por estar con nosotros, hablándoles a Joan Andrés. La venta de comprobantes de las tiendas en divisas se ha convertido en un negocio dentro de Cuba. Adriel Reyes ofrece los detalles.
La venta de comprobantes de las tiendas en divisas es un negocio bastante activo en Cuba, le explicaron a Radio Martí varios cuentapropistas.
Hoy en día sí, la gente compra y de cierta manera adquiere algún justificante.
Joel Espinosa, dueño de una cafetería en Santa Clara, critica que en la isla no existe un mercado mayorista.
Hoy no te pueden dar un papel grande porque ellos tienen prohibido vender más de una caja de malta, por ejemplo. ¿Y qué hace? Te la venden, pero después van pasándola poquito a poco.
Según la cuenta propista capitalina Rosario Morales.
Y nada, pues esa gente que hace, van a la tienda. Como se dice aquí en buen cubano, salvan al cajero. El cajero ya tiene ya la combinación con el económico. Le dan el comprobante, el listado con las cosas que necesita, ¿viste? Para cuando llegue a la inspección.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
La organización opositora a Movimiento Cristiano Liberación informó el miércoles que le entregó a 70 diputados cubanos su propuesta de reforma de la ley electoral denominada Un Cubano, Un Voto. La propuesta fue presentada en el 2016 y entregada en las oficinas de la Asamblea Nacional. Posteriormente se hizo llegar a 122 diputados en distintas provincias. El Movimiento Cristiano Liberación recordó que el régimen cubano sigue manteniendo mecanismos antidemocráticos que impiden que candidatos que no estén previamente escogidos por el Partido Comunista puedan presentarse a los comicios. Por tal motivo, dijo el grupo opositor, su iniciativa de reforma electoral sigue vigente y se hace llegar a los diputados de la nueva legislatura. Actividades o activistas venezolanos exiliados en Estados Unidos agradecen el apoyo de la administración del presidente Trump para ayudar a sus compatriotas que se han refugiado en Colombia. José Pernalete informa desde Miami.
Estados Unidos ha anunciado la entrega de 18 millones y medio de dólares para que Colombia asista a los venezolanos que están llegando a través de la frontera.
Me parece genial y súper agradecida con el gobierno de los Estados Unidos que una vez más nos está ayudando, nos está teniendo la mano en esta situación humanitaria en la que estamos viviendo en estos momentos. La situación con los venezolanos en Colombia es totalmente grave.
Gloria Morán es integrante de la organización Venezolanos en Kendall de Miami. Ella reúne ayuda para enviar a enfermos y comunidades en Venezuela y afirmó que requiere apoyo para trasladar insumos humanitarios que se encuentran en California.
Estamos haciendo las diligencias y estamos esperando captar el dinero para el traslado de un contenedor de comida de Los Ángeles para acá, para Miami, para personas que están en estado de nutrición severo, para poder ser enviado para Venezuela a las diferentes fundaciones.
Al respecto de la ayuda requerida por parte de los venezolanos dentro de ese país, el exalcalde de la ciudad de Chacao, localizada al este de Caracas, Ramón Muchacho, dijo que es tiempo de hacer más presión internacional como la que encabeza Estados Unidos.
Pence le dijo a Maduro el lunes: es hora de abrir el canal humanitario ya. Y ayer la embajadora Nikki Haley le dijo a Maduro: es hora de que renuncies y te vayas. Y si algún gobierno puede incidir sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y ayudarnos a los venezolanos a producir el cambio político y a recuperar nuestra democracia, es el gobierno de los Estados Unidos.
José Perralete, Miami.
Los tres estadounidenses liberados por Corea del Norte llegaron esta madrugada a Washington, donde fueron recibidos por el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente Mike Pence. Los tres fueron liberados el miércoles durante una visita a Pyongyang del secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo viajó a la capital norcoreana para preparar el histórico encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, previsto para los próximos días. Trump dio las gracias a Kim por la liberación de los estadounidenses y dijo que cree que el gobernante norcoreano quiere alcanzar un acuerdo para la desnuclearización de la península de Corea.
Y el Congreso argentino rechazó el miércoles los aumentos dictados por el gobierno en las tarifas del gas y la electricidad y exigió participar en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar un proyecto que condiciona los aumentos en el costo de los servicios públicos a un incremento de los salarios. Y hasta aquí las noticias en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia y tengan todos un excelente día.
Colombia se prepara para unas elecciones presidenciales decisivas. Narcotráfico, corrupción y desigualdad son algunos de los mayores retos que se va a enfrentar con el sucesor de Juan Manuel Santos, quien va a dejar el poder en agosto tras 8 años de mandato. Esto y mucho más acerca de este proceso importante para Colombia nos comenta nuestra periodista Isabel Cuervo, a quien le doy los buenos días. Isabel, gracias por estar con nosotros. Importantísimo que el pueblo cubano y que todo aquel que esté conectado a esta hora tenga en cuenta que estamos hablando de Colombia porque es como la precaución, la medida de precaución que queremos alertar a este pueblo, para que no pase lo mismo que sucedió con Venezuela, que el castrismo llegó a instaurarse en esa sociedad y la destruyó.
Así es, Maite, buenos días. Buenos gracias días. Por esta nueva oportunidad de estar aquí contigo en el programa. Sí, nos enfrentamos a unas elecciones históricas en Colombia, en donde ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí mismo, en este set. Colombia por primera vez tiene este panorama. Uh-huh. Las FARC como partido político con 10 curules ya adjudicadas por el proceso que se llevó a cabo en La Habana. Allí acordaron esas 10 curules, así que ya tenemos miembros de las FARC dentro del Congreso. Tenemos también un candidato supremamente marcado con la izquierda, con el chavismo, con el madurismo, con el castrismo, uh-huh, que es Gustavo Petro. Es un candidato bastante fuerte, va de segundo en las encuestas, así que eso nos tiene un poco alertados. Y por el peligro que denota, por el peligro evidente, por el espejo de lo que vemos en Venezuela y de lo que llevamos viendo más de medio siglo en Cuba. Y punteando en las encuestas tenemos a Iván Duque. La última encuesta hace 2 días salió ya con un margen mucho más amplio entre Iván Duque y Gustavo Petro.
A beneficio de Iván Duque, me está diciendo producción, tenemos unas imágenes, no tenemos un reportaje que demuestre esto, pero podemos irlas pasando mientras Isabel nos va contando. La distancia que hay entre Petro y Duque, ¿cuál es?
En este momento de más de 20 puntos porcentuales, lo cual es la primera vez que ocurre. Uh-huh. Eso nos llena de expectativas. Mira, ahí estamos viendo, uh-huh, en pantalla los directivos o altos miembros del ELN, porque, uh-huh, en este momento, justo en este instante, en La Habana, se están reiniciando los diálogos con este grupo al margen de la ley armado, el ELN.
Pudiéramos estar pensando que están como afilándose los dientes o apretando tuercas, pensando que Petro pudiera tomar el poder y ver cuáles son las nuevas directrices que va a tener el ELN con el amparo del castrismo.
Sí, claro, bien lo has dicho, con el amparo del castrismo, por eso están en Cuba, porque ha sido su casa de siempre. Uh-huh. Sabemos que los altos dirigentes cubanos siempre han financiado y auspiciado y entrenado a este grupo, específicamente el ELN, después, claro, apoya al EPL, apoya a la FARC. Y tenemos entonces en este momento a este grupo sentado en La Habana, repitiéndose el escenario de lo que habíamos visto con las FARC y Juan Manuel Santos tratando de darle un acelerón a este proceso a ver si logra dejar en un cese al fuego. Pero no es la primera vez en la historia que ellos se sientan en una mesa de negociación, y no es la primera vez que tampoco lo incumplen, porque mientras ellos están hoy en La Habana, en el país, continúan armados y asesinando población.
Y prestado para el narcotráfico, haciéndolo como mucho más fuerte. Obviamente, Isabel, lo hemos dicho en oportunidades anteriores, hay un interés marcado del castrismo, no precisamente porque Colombia sea uno de los países que va a tener las elecciones. Ellos saben que el beneficio de Colombia teniendo un presidente izquierdista, un presidente que esté plegado a este tipo de tendencias de narcotráfico, va a obviamente beneficiar también al castrismo. Es decir, como que ellos se lavan en el mismo recipiente las manos. ¿Saben perfectamente de qué se trata?
Sí, claro. Bueno, es que la fórmula ya la hemos visto en Latinoamérica, en varios países, y es adueñarse del poder, sentarse en las mieles del poder y no abandonarlo. De hecho, Petro hace 2 días declaró que su plan era de 10 años mínimo. 10 años en un país en donde la presidencia dura 4 años, entonces, ¿por qué hacemos planes a tan largo plazo?
No, yo me pregunto por qué todavía el pueblo le sigue, y hay personas que siguen confiando en este tipo de candidatos, Isabel, pero tú me decías algo mucho más alarmante, que lo vimos en Venezuela cuando se han realizado votaciones anteriores. Me has dicho que hay presencia también de personal cubano que va a estar participando de forma negativa, obviamente, en estas elecciones en Colombia.
Sí, no solamente estoy recibiendo información directamente de fuentes en Colombia y en otros países acerca del ingreso, ya podríamos hablar bastante fluido de cubanos y venezolanos que vienen a ser calificados como de inteligencia cubana o del G2, que ustedes conocen muy bien, o de inteligencia venezolana, para influir en las próximas elecciones de Colombia.
Y tú dices influir, y tenemos la experiencia de Venezuela, no solamente influir, sino que entrar votaciones falsas, entrar tarjetas falsas con cédulas falsas de personas que no existen, y entonces darle un cierto número a un candidato determinado. Esto ha pasado en Venezuela y hay que pelear por todos los medios. Cuando digo pelear del punto de vista pacífico, evitar por todos los medios de que esto no suceda también en Colombia.
Y ha pasado reiterativamente, como lo vemos, son elecciones amañadas, son elecciones que no podemos decir que son fiables. Y bueno, esto es lo que viene ocurriendo, este temor en Colombia en este momento, porque sí hay ya medios de comunicación, han podido entrevistar incluso hace una semana a un cubano que fue capturado en febrero, diciendo que pertenecía a ISIS. Pues ya cambió el testimonio, él dice que ha sido financiado por el exilio cubano y por la ultraderecha colombiana para atentar contra Iván Duque y el presidente Uribe. El presidente Uribe ha tenido amenazas serias, la fiscalía le ha informado que es objetivo de un atentado y le han reforzado la seguridad. No estamos hablando solo de rumores.
Sí, ¿qué medidas está tomando o están tomando las autoridades eleccionarias en Colombia, o si están tomando algunas para evitar que esto suceda y que exista un proceso realmente democrático y serio y limpio y transparente para elegir al próximo presidente de Colombia?
Bueno, es muy importante informarle al pueblo cubano que desconoce lo que es una democracia y cómo son los procesos democráticos, que a pesar de todos estos detalles que estamos hablando y de estos, pormenores de lo que son el juego democrático, tenemos una gran ventaja al tener democracia, porque nosotros estamos hablando de un país en donde hay un mínimo de 10 partidos políticos, donde hay pluralismo, donde hay posibilidad de elegir, en donde los de izquierda tienen su candidato, los de derecha, los de centro y los de hasta un partido que se llama el Partido Verde. Es decir, hay opciones para que el pueblo pueda analizar esas plataformas políticas y escoger lo que quiere realmente para su país, escoger a sus gobernantes. Eso es mucho más beneficioso que tener un solo partido, una sola voz y que decidan por uno siempre.
Exactamente, Isabel. Tú vas a estar realizando reportajes y vas a hacer cobertura total de las elecciones en Colombia y vas a informarnos acerca de lo que está sucediendo.
Así es, continuaré informando sobre este proceso que te digo, marcará no solamente a Colombia, sino a toda la región latinoamericana, porque si Colombia bien sea que caiga electo el presidente, sea presidente el de derecha, el de izquierda, el de centro, eso marca una diferencia geopolítica para toda la región.
Pues estaremos muy pendientes, Isabel, y espero que la comunidad colombiana que nos escucha pues esté alerta y piense bien a qué candidato pues le ofrece su voto para que se convierta en el que va a dirigir el país en los próximos años. Ojalá que no sea ese vaticinio de 10 años, es decir, que continúe la democracia en Colombia. Te agradezco muchísimo, Isabel, y por supuesto que a ustedes también. Les invito a que se queden porque tenemos al final de este espacio a nuestra reportera de entretenimiento, Roxana Romero, que ya llega ahí con una entrevista muy especial. Regresamos en instantes.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A las 9:48, le damos la bienvenida a nuestra reportera de entretenimiento, Roxana Romero, que hoy viene a presentarnos una entrevista muy especial realizada a una figura muy importante de la actuación cubana. Roxy, buenos días.
Hola, Maite, ¿cómo
estás? Un gusto tenerte aquí y también saber que pudiste entrevistar a una de esas figuras de la actuación cubana que todavía sigue conquistándonos con su arte, pero con un momento determinado, pues era muy jovencito y consiguió robarse la atención de miles y miles de personas en el mundo, no solamente en los Estados Unidos.
Y así sigue Maite, porque Steven Bauer es uno de esos artistas, ¿no? Que lo conocimos aquí desde chiquito, todos nos criamos con Steven Bauer, sí. Ahora ha llegado a Hollywood y un reconocimiento internacional.
Roxy, ¿cómo fue encontrarte con él? Porque tú lo viste desde jovencito, tú también eras muy niñita, pero bueno, ya él era un joven bastante...
Un teenager,
un adolescente, pero tú pequeñita, ¿cómo fue reencontrarte con este hombre y verlo y conversar con él?
Maite, es como hablar con un amigo que has conocido toda una vida. Es muy humilde, muy simple, habla contigo, te habla de lo que tú quieras. Y la verdad que fue una persona muy, muy conversadora, very friendly, como se dice, bien amistoso.
Y tú nos traes un reportaje de él.
Sí, esto es como un resumen de su carrera.
Pues vamos a ver este reportaje especial que nos trae Roxana Romero de Steven Bauer y todo lo que ha hecho en esta trayectoria tan especial como actor.
Papi, I know what you're thinking, pero estás equivocado.
Muchacho, qué guanajo me ha salido.
Su carrera se desarrolló ante una audiencia de cubanos recién llegada a Miami. Era el principio del llamado exilio cubano y Steven Bauer, en esa ocasión conocido como Rocky Echevarría, se robó el corazón de aquella comunidad con su interpretación de Joe Peña en la popular serie televisiva ¿Qué pasa, USA?
Yo quiero saber qué es lo que tú vas a pensar cuando no tengas aquí a tu mami que te limpie y te cocine, ¿eh?
Fue improvisado un poquito, no a propósito. Siempre, pero también porque cometía muchos errores, pero me salían bien, me salían cómicos.
Fue ese simpático papel, el hijo de una familia de inmigrantes cubanos, que reflejaba la personalidad de la primera generación cubano-americana que ayudó a catapultarlo a la fama.
¡Rompió el examen de español!
Mira.
Aprendí mucho porque era la primera vez que estaba actuando con cámara. Y eso fue una experiencia y una educación increíble.
Repite lo que tengo en los oídos medio tupidos, ¿eh?
¡Que yo soy virgen!
Pero por poco se le escapa. Es que este joven actor no buscaba realizar una carrera en el escenario artístico, sino más bien en un terreno deportista.
Quería jugar fútbol americano. Yo quería ser un quarterback. Pero también tenía... Mi alma eran los artes, yo cantaba desde niño y aunque nunca pensé en actuar, me encantaban las películas.
Steven Bauer comenzó su profesión artística realizando obras teatrales en la universidad. Las mismas servirían como preparación para papeles más importantes, como fue el de Manny Rivera, la mano derecha del protagonista Tony Montana en la película Scarface. El filme, que recién celebró su 35º aniversario, relata la historia de un cubano refugiado que llega a Miami en los años 80 sin un kilo en sus bolsillos y se convierte en uno de los más poderosos mafiosos de las drogas. Bauer explica que se ha encontrado con más de un cubano de la isla, fanático del filme.
Oh, well, what's coming to you, Tony? The world, chico.
Me han contado que la película fue un éxito, y a través de los años sigue siendo muy popular. Pero por eso la responsabilidad, la presión de representar al cubano en los Estados Unidos. Yo lo sentí de joven y lo sigo sintiendo ahora.
¿Qué hacer, compadre? Jamón, ponle jamón. ¿Qué más carne ni más carne? Así viene el sándwich, man.
Muchos años han transcurrido desde que Steven Bauer interpretó el papel de Manny Rivera. El actor habanero también ha formado parte del elenco de otros importantes largometrajes, tanto dentro como fuera de Hollywood, tanto en la pantalla grande como en la pequeña. Aún así, dice que no olvida sus raíces y las destaca en cada una de sus apariciones. Admitió que uno de sus mayores deseos es poder trabajar en el país que lo vio nacer.
Me encantaría filmar en Cuba, me encantaría hacer una película con un tema cubano o un tema internacional en Cuba. Es un sueño para mí filmar ahí.
Qué bien, Roxy, habla muchísimo de esa cubanía que todavía lo representa a pesar de tantos años, pero increíble este joven que tuvo esa trayectoria tan especial desde prácticamente un adolescente. Te contaba cómo había sido el apoyo de sus padres también, cómo había podido él lograr el éxito que tuvo con el apoyo de la familia.
Sí, así fue. Como todos los padres que llegaron a este país en los años 60, ellos lo que hicieron es moverse hacia adelante, ¿no? Todos los sacrificios lo apoyaron mucho. Él habló mucho durante la charla que la mamá fue la que más lo apoyó. Sí. Él quería ser futbolista, como dicen en el reportaje, pero la mamá lo apoyó siempre. Papá como un poco escéptico, ¿no?
Sí.
Pero no, así con la ayuda de sus padres logró tener una carrera increíble en Hollywood.
Y qué bien que haya sido parte, muestra él, de esa época que vivieron los cubanos, en Que Pasa USA y después en Scarface, que muestra dos momentos históricos del inmigrante cubano que llegó aquí a los Estados Unidos a hacer su vida, a recomenzar. Algunos nacieron aquí como tú, pero también ver Qué Pasa USA es como recordar ese momento y indiscutiblemente recordar a Steven Bauer.
Y aquí lo podemos ver un pedacito de ese programa que lo hizo famoso, Qué Pasa USA.
Y que tú me dices que es uno de tus programas favoritos todavía.
Todavía sí.
Porque tú recuerdas también, eras claro. Muy niña a ese programa, pero sigue teniendo mucha actualidad también porque habla de la historia de cualquier inmigrante.
Sí, 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 no, es una cosa increíble. Y yo creo que yo no soy la única, Maite. Uh-huh. Muchos cubanoamericanos de mi edad nos reconocemos en ellos, ¿no?
Claro.
Es la misma, los mismos desafíos que tuvimos que enfrentar nosotros también y seguimos. Hay muchos, muchos que este sigue siendo el programa favorito.
Vamos a ver un fragmento de Qué Pasa USA.
Say hello, America. We are part of a new USA. People, listen, people.
Every time she turned around, everybody was cheating in that trading exam. Cheating.
Español, niño.
Chiteando.
¿Tú conoces esa palabra, Adela?
No, debe ser una nueva adición de la Real Academia Española.
No, yo creo más bien que es una adición de la Real Academia de las Sabueseras. ¿Eh?
Qué fabuloso ver a Steven Bauer tan joven. Y tú me comentabas que en la conferencia él decía que a veces lo veían hablando de esta manera, con estos términos que son un poco Spanglish y que a veces uno no entiende lo que está diciendo y que mucha gente pensaba que era simpático, que era que lo hacía por una gracia, pero no era así.
Pero no, él decía que no, así es como yo hablo realmente. Y el productor o el director le decía, no, tú lo que estás haciendo es una payasada. Yeah. Y no, él decía, esta es la manera en que yo hablo. Y es muy cómico.
Y eso también es como un reflejo de esa generación, ¿no? De cubanos nacidos aquí, que son hijos de cubanos y de aquellos que vinieron de la isla de pequeñitos, que conocieron el inglés quizás como segunda lengua, pero que era el obligatorio en ese momento, porque no es como esta época, Roxana, que te encuentras en cualquier lugar a cualquier persona hablando en español. Fue un reto también para los cubanos aprender el inglés.
Sí, bueno, él vino de muy jovencito, él tendría como 5 años, es más americano que cubano, digo yo, como nosotros, ¿no? Pero sí, si tuvieron... Pero aún así, en este nuevo país, supieron que, o sea, se les obligó a mantener esa cubanía dentro de esa casa, con los padres, con los abuelos, ¿no?
Sí.
Siempre fue parte de su cultura.
Roxy, en el último minuto, recordemos que ellos van a realizar Qué Pasa USA en el teatro para conmemorar un aniversario importante de esta creación artística.
Y mucho del cast que fue original va a ser parte de esta obra que se presenta en el Adrian Arts Center ya a partir de la semana que viene.
Ay, pues va a ser un gusto recordar con todas estas personalidades. Steven Bauer va a estar también dentro del equipo. Pues te agradezco mucho, Roxy,
gracias,
que hayamos recordado y por supuesto que hayamos disfrutado de ese reportaje, de esa entrevista especial que le realizaste a Steven Bauer. A ustedes también les agradezco que hayan compartido con nosotros esta mañana maravillosa y les invito a que lo hagan mañana 6:00 p.m. tenemos un programa muy especial dedicado a todas las madres cubanas que no se nos olvida. Ustedes están siempre en nuestros corazones, así que vamos a tener un homenaje para todas ellas. Roxy, gracias. Que tengas feliz día. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.